Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y como todos los lunes les acompañaré de 18 a 19 horas. Mañana, 30 de noviembre, es el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, un día que busca visibilizar la importancia de la prevención y detección precoz de este tipo de alteraciones, así como hacernos más conscientes de la estigmatización y de los juicios sociales que de forma frecuente rodean a este tipo de trastornos. Si bien representan una lucha diaria, esta fecha permite ir más allá en la visibilización de estos trastornos que producen serios cambios en las personas, no solo físicos, sino en su comportamiento, ya que quienes los padecen los suelen vivir solitaria y silenciosamente. Si bien en Chile no contamos con cifras oficiales sobre estos trastornos, las y los especialistas coinciden en que estos afectan enormemente a la población adolescente y a las mujeres. Además de la intervención temprana y oportuna, otro aspecto importante a considerar es la prevención, una tarea en la que como sociedad tenemos un gran rol y en la que podemos generar un aporte significativo ayudando en su prevención. Para hablar de este tema, hoy conversaremos con Fabiola Contreras, psicóloga de la Universidad de Chile y magíster en conducta alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien se desempeña como psicóloga de la Unidad de Desórdenes de la Alimentación y Percepción Corporal del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak, y con Camila Oda Montesinos, psicóloga de la Universidad de Chile, máster en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Psicología General Sanitaria y doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Barcelona. Pero primero, vamos a un tema musical y regresamos.
A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas salto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen fartadeo, y si no mira mi tarteo, vos niño juzgue mal te veo. Mi saco.
Tengo un trato, lo mío pa' 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 mi saco. Hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, quédate mi fallo. Si me pasé con la sal no tiene remedio. Yo soy lo que hago justo después de hacerlo. Mudo, antes que ciego. Ya sé que pedir socorro no vale pa' na. Te pedí barriga al favor, pide uno lleno. Lo mejor significa barre en tu terreno. Y si hay que sonar, vos sueno. Son misiones en el cielo. Así, así piso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tarteo, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
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 Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco.
Ya nos encontramos con Fabiola Contreras, ella es psicóloga experta en conducta alimentaria. Fabiola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy bien, ¿y tú?
Muchas gracias por este espacio, Fabiola. Hoy día estamos conversando respecto a los trastornos de conducta alimentaria, en el entendido de que mañana se conmemora la importancia de esta temática en un día. Y me gustaría saber, Fabiola, ¿qué es lo esencial que tenemos que saber respecto a este tipo de trastornos?
Primero que todo, agradecer muchísimo la invitación. Creo que es fundamental que se abra una tribuna que permita cada vez más visibilizar estos trastornos que a veces ocurren tan silenciosamente que por lo mismo, mientras más información, mientras más se converse sobre esos temas, mucho más vamos a poder ayudar oportunamente. Respondiendo a la pregunta que tú me haces, yo creo que lo central, en por lo menos en las manifestaciones de estos trastornos, tiene que ver primero como con una idea sobrevalorada del peso y de la imagen corporal, que se traduce luego entonces en conductas que van destinadas a la búsqueda de adelgazar o de obtener un cuerpo que tenga ciertas características. A propósito de lo que te estaba comentando antes de visibilizar estos trastornos, te lo comento porque yo considero que estos trastornos en general la gente los vive de manera muy silenciosa. La mayoría de las veces parte con una intención inocente de hacer una dieta por mejorar la salud o por sentirse que estéticamente nos vamos a sentir mejor. Pero desgraciadamente algunas personas son más vulnerables a desarrollar estos trastornos y eso genera entonces como que esta dieta sea casi como la chispa que enciende la llama y muchas pacientes lo refieren con esta frase, ¿no? Se me escapó de las manos. Y es muy difícil entonces como tener claridad respecto de cuál es el punto de corte de cuando esto se arranca de las manos o cuando esto es una simple dieta. En mi experiencia, también lo que he podido ver es que las pacientes muy pocas veces tienen conciencia de que tienen como un problema con la comida. Y en ese sentido es muy importante que los adultos, las personas, el círculo de confianza, estén muy atentos a las señales y puedan detectarlas a tiempo.
En ese sentido, Fabiola, efectivamente nos enfrentamos a trastornos en distintos grupos etarios, ¿no? Por un lado, mujeres que sabemos que vivimos con este estigma, ¿no? Respecto a cómo debemos vernos, cuál debe ser nuestro peso, cómo debemos vestirnos. Pero también hablamos de que este tipo de trastornos afecta fuertemente a lo que son niñas y adolescentes. ¿Cuál sería la recomendación o cuál sería la forma de trabajar este ojo agudo, en el fondo, por parte de padres, de madres, de profesores que se encuentran más cercanos a las niñas y adolescentes para detectar que posiblemente se pudiese estar gestando algún tipo de trastorno de conducta alimentaria?
Sí, súper importante el punto que tú tocas, porque realmente afecta bastante a la población infanto-adolescente. Y en relación a la prevalencia de estos trastornos, lo que se está viendo desgraciadamente es que las edades de inicio son cada vez más precoces. Y es sorprendente a veces encontrarse con chiquititas de 8 años, de 5 años que están empezando con estos temas. Y en ese sentido yo quisiera hacer un particular hincapié y una crítica profunda a esta cultura de la dieta en la que estamos cada vez más inmersos. Y en ese sentido debiera ser absolutamente desaconsejable que cualquier niña o adolescente inicie una dieta restrictiva si es que no hay una indicación médica que lo justifique. Eso como primera cosa, ¿no? Ahora, claro, a veces puede ser que nos encontremos en el escenario de que los niños o las niñas y adolescentes están iniciando una dieta y nosotros no teníamos idea, y ahí entonces es donde podemos como poner el ojo y tomar algunas medidas. Si estamos viendo que, por ejemplo, hay una joven que está haciendo una dieta, que está empezando a restringir grupos alimentarios completos, o sea, ya no como carbohidratos, ya no como carne, ya no como alimentos altos en grasa ni azúcares. O sea, si ya vemos que la restricción empieza a abarcar cada vez más grupos de comida, o incluso, como que yo creo que este factor también es bien importante, ¿no? Cuando el trastorno de conducta alimentaria se instala, lo que empieza a aparecer entonces es que la preocupación por la comida es tan importante que desplaza otras áreas de interés. Entonces hay casos de chicas que son muy artistas, que dibujan, que tienen amigas, que salen, y que cuando empiezan con esto se empiezan a aislar, no quieren compartir con sus amistades, no les gusta participar de la hora de almuerzo, prefieren ir a comer solas a sus piezas, empiezan a estar cada vez como con menos ánimo, más silenciosas, más hurañas incluso. empiezan a estar demasiado preocupadas por la comida, entonces se quieren meter en la cocina, preguntan qué vamos a comer, no le pongas tanto de esto, y si mejor lo preparo yo, entonces ya no quieren que nadie les sirva el plato, se lo sirven ellas. Y hay algunas conductas que ya empiezan a ser distintas a las horas de comer, como por ejemplo, comer más lento, picar la comida en pedacitos chiquititos. Entonces son todas estas como pequeñitas señales. Desgraciadamente no hay una señal única e inequívoca que uno diga, mira, esto sí que sí, sino que es un conglomerado de pequeñas acciones que para un observador atento uno las puede ir sumando y entonces como levantar estas señales de alerta. Por supuesto que bajas de peso repentinas siempre tienen que llamarnos la atención o una fijación por hacer deporte y que puede partir porque quiero sentirme más saludable y vigoroso, pero luego si el deporte empieza a parecer como una actividad mucho más obsesiva y que ya no puedo hacer otra cosa porque es mi hora del deporte, también entonces tenemos que poner mucho ojo con esa clase de situaciones.
¿Cuál debiese ser, a tu juicio, el mensaje que padres y madres transmitan finalmente a sus hijos respecto a cómo lucen corporalmente? Porque finalmente sabemos que las niñas, los niños, las niñas, finalmente, también tienen un gran bombardeo hoy día televisivo, por ejemplo, respecto a estos cánones del peso, ¿no? Que es como lo que nos convoca. ¿Cuál debiese ser el mensaje respecto a las niñas sobre este tema por parte de sus padres y de sus madres?
Ahí abriste tremendo tema, Daniela. Yo creo que ese es un asunto fundamental. Muchas también de las pacientes tienen pero una cantidad de historias al respecto, de comentarios de los padres, de oye, no comas tanto, o no te pongas esa polera sin mangas, porque o sea, ¿por qué no te pones una cosa más tapadita? Mira ese short, como que podrías adelgazar un poquito, oye, ya estás en la edad de la pretensión, arréglate más, como que empiezan estas clases de comentarios que desde la posición de los padres pueden parecer comentarios inocentes, que no tienen ninguna mala intención, pero que sin embargo se van instalando en las mentes de nuestras niñas y adolescentes, que por supuesto traen como consecuencia una insegurización respecto de sus cuerpos, o incluso que instalan la idea de que ser bonita o ser delgada es algo de capital importancia, ¿no? Y entonces el mensaje que me gustaría poder transmitirle a los padres o a todos en general en la sociedad, pues ojalá que cambiemos los discursos y dejemos de hablar tanto de la importancia de la belleza, del verano sin polera. O sea, en pandemia hubo tantos memes que eran aparentemente chistosos sobre cómo la gente engordó, dejó de engordar en pandemia. O sea, dejemos de naturalizar esta clase de conversaciones. Dejemos de reírnos del cuerpo de otros, de opinar de otra gente. Porque incluso hay pacientes mías que han dicho, mira, mis papás nunca me dijeron nada sobre mi cuerpo, pero me tocó ver tantas veces a mi mamá mirándose al espejo y diciendo, oye, mira esta guata que tengo, qué horrible que se ve, voy a ponerme a hacer dieta. O que incluso en la sobremesa era, después de una reunión familiar, oye, ¿te fijaste la prima tanto? Sí, igual estaba más gordita, ¿no? Aunque los comentarios no vayan directamente dirigidos a nuestros hijos, sin embargo, si nos escuchan igual hablar del cuerpo de otro o hablar de mala manera de nuestros propios cuerpos, ese mensaje también les llega. Y entonces creo que aquí es fundamental aprender a cambiar el discurso, resaltar en nuestros hijos las otras cualidades positivas, que siempre tienen y tienen montones, que son alegres, que son artísticos, que son compasivos, que son estudiosos, etcétera, ¿no? Y sobre todo en redes sociales, como que tanta gente publicando fotos de sus vacaciones y es como, amiga, regia, te pasaste, o subiendo fotos de una guagua y diciendo, no sé, qué linda tu guagua. Es como que ya desde que nacen son un objeto para el escrutinio público en términos de si son bonitos o no son bonitos. O sea, yo creo que siempre podemos destacar otras cosas en nuestros comentarios. Cuesta, porque en verdad estamos muy acostumbrados a hablar desde este registro. A mí me pasa de repente que me pillo como con la tentación y a pesar de llevar 10 años trabajando en esto, todavía sigue siendo algo que debo seguir trabajando en mí. Pero yo creo que aunque cueste, es algo que todos podemos ir logrando.
Fabiola, cuando hablamos de que los trastornos de conducta alimentaria se viven de manera solitaria y silenciosamente, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el proceso interno que viven las personas, y en especial las adolescentes y las niñas, que a mí es el grupo de interés que más me preocupa? ¿A qué se debe?
Son varias las razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con esto que te comentaba hace un ratito atrás, de que en un principio no existe una conciencia de que esto sea un problema, generalmente el discurso es, yo estoy haciendo esta dieta, está todo bien, está todo bajo control, como no lo ven como un problema que no puedan controlar. En segundo lugar, lo que empieza a pasar también mucho es que generalmente las chicas parten con estas dietas cuando sienten que tienen un sobrepeso. Cuando empiezan la dieta, empiezan a bajar de peso, y el refuerzo social que hay es tremendo. ¡Qué bonita te ves! Siempre fuiste bonita, pero así flaquita te ves mucho mejor. ¡Mira qué bonito te queda ese vestido ahora! ¡Qué preciosa! ¡Te felicito!, ¿no? Y entonces lo que empiezan a descubrir ellas es que cuando están más delgadas, son mucho más felicitadas, la gente las trata mejor, y esto empieza entonces a instalarse en sus identidades como un sinónimo de éxito, de refuerzo a su autoestima. Entonces, probablemente lo que hace esto es que refuerza la conducta de dieta. Y entonces, si estábamos restringiendo solo el pan, ahora queremos restringir más cosas, porque mientras más flaca, más nos quieren, más exitosas somos, mejor nos tratan. Entonces, ahí hay que poner el ojo, ¿no? Porque generalmente ese es como el punto donde la cosa se empieza a desviar hacia otra parte, ¿ya? Y entonces ahí entran de lleno en este trastorno. Y lo que sienten ellas cuando la gente se preocupa, cuando ingresan a equipos de trabajo y la gente, entonces los profesionales intentan ayudarla, lo que ellos sienten es como, tú me quieres quitar esto que para mí es tan valioso. Como, tú no me lo vas a quitar. Es parte de mí, es parte de mi identidad, es parte de lo que me hace sentirme bien conmigo mismo. O sea, nadie me va a venir a engordar, porque esto ha sido algo que yo he logrado con mucho esfuerzo. Y entonces es como que lo defienden, ¿no? Y ahí entonces es un tratamiento que igual se vuelve difícil, porque es ir un poco a contrapelo con el deseo de nuestras pacientes. Vamos a trabajar en un proceso que está lleno de avances y de retrocesos, de mucha incertidumbre, porque por un lado ellas van a querer volver a estar mejor, pero por otro lado también no van a querer soltar este trastorno que también las acompaña y las hace sentirse mucho más valiosas.
Y cuando hablamos de esta manifestación conductual que me comentabas cuando preparamos esta entrevista y conversamos de traerte al programa, de un dolor profundo de quienes padecen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué podemos transmitirle a las madres y padres nuevamente que se enfrentan a una hija o a un hijo con trastorno de la conducta alimentaria y que lo pueden ver como querer llamar la atención?
Súper importante eso, ¿no? Como que yo creo que hay bastantes mitos aún muy arraigados respecto a los trastornos de conducta alimentaria. Y esos mitos básicamente lo que hacen es como hacer que el resto le baje mucho la importancia a la gravedad de estos trastornos. Entonces está por un lado esta idea que tú señalas de que es como un esfuerzo por llamar la atención, de que tal vez son entonces niñitas muy manipuladoras, o de que en realidad esto es una etapa, de que se les va a pasar, o de que ingresan entonces a este trastorno de la conducta alimentaria básicamente por vanidad, por querer verse bonitas como una modelo, porque quieren ser unas Barbie. Y entonces, por supuesto que eso hace que la gente le reste peso, y que parezca que es como una niñería, un capricho. Y que en realidad el mensaje que me gustaría transmitirle a los padres es que por favor no le hagan caso a estos mitos, que son trastornos, que son gravísimos, que son complejísimos, que afectan de manera muy importante la salud mental e incluso la salud física de nuestra paciente. Entonces, si ellos ven que están estas cosas, saquémonos de la cabeza los mitos y entendamos que es una enfermedad compleja, que hay un dolor profundo en ellas, ¿no? Que se manifiesta. O sea, la conducta alimentaria en estos casos es la punta del iceberg. Debajo de eso hay un montón de heridas emocionales profundas, y que entonces tenemos que buscar la manera de apoyarlas y sostenerlas en este dolor para poder permitirles que salgan adelante. Pero eso es algo que tenemos que hacer rapidito. O sea, mientras más tiempo dejamos pasar antes de pedir ayuda, es mucho más probable que este trastorno se cronifique. O sea, yo he conocido mujeres que han vivido 30 años, 40 años con estos trastornos, y en verdad la sensación que tienen ellas es de que se han perdido la mitad de su vida, ¿no? Porque se les va mucho tiempo en vivir pensando en contar calorías, en adelgazar, en verse de tal o cual manera, en sentirse inseguras e insuficientes. Entonces, cuanto antes las podamos ayudar, y si tenemos la suerte de poder ayudarlas a sanarse de este trastorno y no arrastrarlo crónicamente, estamos haciendo algo maravilloso por ellas.
Fabiola, finalmente dos preguntas. Una, ¿tenemos en Chile indicadores, cifras en el fondo, que hablen de aumento o de incremento de los trastornos de conducta alimentaria? Y por último, y lo más importante, ¿dónde se puede consultar? ¿Qué redes de derivación podemos sugerirle a padres y madres, o incluso tíos y tías preocupadas por sus sobrines, por ejemplo, si vemos que a nuestro alrededor, que dentro de nuestra familia o círculo cercano, tenemos a una persona con una gran posibilidad de tener un trastorno de la conducta alimentaria o al menos una sospecha?
Yo creo que aquí es donde tengo las respuestas más malas posibles. Creo que eso da muy cuenta de lo mucho que está en deuda Chile, ¿no? Como respecto a estos temas. Hay muy pocos estudios de epidemiología, tenemos unas estadísticas que son como súper antiguas y que han sido más bien como iniciativas de particulares que han hecho investigaciones, pero que la muestra nunca ha sido suficientemente amplia ni abarcativa de todo el país. Entonces, no tenemos cifras consistentes. Generalmente nos movemos con cifras de otros países, España, Argentina, pero nosotros no tenemos indicadores muy robustos sobre la materia. Existe como un consenso generalizado entre quienes trabajamos en esto de que la prevalencia aumentaba, y como que es más desde ese lugar que uno sabe que se está viendo más. Pero no tenemos como un indicador concreto. Y respecto a la segunda pregunta que tú me hacías, también tengo no tan buenas noticias. ¿Qué sugeriría yo a los padres? Primero que todo, entonces, si tienen señales de alerta, generen una instancia de conversación que sea tranquila, que sea protegida y segura, conversen entonces con la persona, tratando de no culpabilizar, tratando de no criticar, como que sea un espacio lo más abierto y cariñoso posible. Vayan preparados para que hayan muchas negativas. Probablemente se van a encontrar con una negación de un problema del puerto un buque, pero si ustedes tienen interiormente la certeza o al menos la inquietud de que puede haber un problema, no duden en seguir adelante. Y si logran entonces convencer a su hija de que necesita ayuda, vayan a buscar ayuda, y ahí yo les recomendaría, primero que todo, en el ideal de los casos, buscar personas especializadas en la materia, ya sea profesionales o equipos que se dedican a esto. Lo malo de esta situación es que la mayoría de estos equipos funcionan solo en el ámbito privado y son muy caros, ¿no? Porque necesitamos trabajar con un equipo que incluya psicólogo, psiquiatra, nutricionista o nutriólogo. Entonces ya estamos pagando por muchos profesionales una atención que es como muy completa, un tratamiento que va a durar años, entonces no hay bolsillo que aguante. Si tienen la posibilidad de pagarlo, fantástico, por favor inviertan en eso. Si no tienen la posibilidad y solo pueden acceder al sistema público, tienen entonces que acercarse a su consultorio y a partir de ahí entonces generar las acciones. Me gustaría igual, Daniela, contar una historia chiquitita al respecto que espero que también pueda como iluminar sobre este tema. Yo tengo un caso muy cercano con una persona muy conocida y querida mía, que en este año, como más o menos en marzo-abril, comienza a ver que su hijo, porque también esta es una realidad que afecta a los varones, comienza a hacer una dieta por salud y se pone a hacer ejercicio. Como estaban en pandemia, era como, qué bien que haga ejercicio, que se mueva, fantástico. La familia muy feliz con esta dieta. Hasta que este chico empieza a tener una baja de peso muy significativa. La mamá, que estaba muy atenta a las señales, dice, aquí algo está pasando. Ella viene a conversar conmigo, yo le comento, sí, mi impresión es que también algo está pasando acá, anda al consultorio y pídele una hora a tu hijo. Ella llega al consultorio y la psicóloga del consultorio le dice, tu hijo no tiene nada, está súper bien, no te preocupes. La mamá insiste y le dan una hora con la nutricionista del consultorio. La nutricionista lo ve, casi que lo felicita por haber bajado de peso y le da una dieta hipocalórica y lo mandan para la casa. Esta mamá sigue con la idea de que algo pasa. Y bueno, finalmente fue como 3, 4, 5 veces al consultorio diciendo, a mi hijo le pasa algo, a mí nadie me va a decir que no le pasa nada, hasta que por fin logra, por insistencia, que la deriven al equipo de hospital, donde en el hospital le confirman el diagnóstico de anorexia de su hijo, e inicia un tratamiento que afortunadamente el día de hoy avanzó muchísimo. Este chiquillo ahora está súper bien, pero afortunadamente había una súper mamá leona ahí que estuvo muy dispuesta a no quedarse tranquila con la explicación de un equipo profesional. Y ahí yo quiero decir que en general uno tiende a ser a veces demasiado obediente a los consejos de los médicos, de los psicólogos, de los nutricionistas, y a veces yo creo que hay que aprender a ser un poquito más irreverente y porfiado. Y si uno como mamá, como amigo, como cuidador tiene la sospecha, debe llegar hasta el final. Como que ahí no hay que bajar los brazos ni perder tiempo.
Me parece excelente la historia que nos estás contando, Fabiola, te lo agradezco porque creo que es muy ejemplificador para las personas que nos están escuchando, respecto al conocimiento que tenemos de nuestros familiares cercanos y este ojo agudo que finalmente una madre puede tener respecto a su hijo porque es realmente quien lo conoce. Muchas gracias, Fabiola, por este espacio. Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Ya estamos con Camila Oda Montesinos, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Barcelona. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Camila, cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, se habla mucho de la importancia de la intervención temprana y oportuna. Sin embargo, otro punto importante es la prevención. ¿Qué papel juega en este sentido la imagen corporal?
Bueno, la imagen corporal, que es la representación mental de nuestro cuerpo, es un factor crucial en la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria o de las conductas alimentarias de riesgo. La imagen corporal es lo que solemos ver que está alterado en las personas que presentan este tipo de comportamiento, pero además la imagen corporal es algo central en nuestra autoestima, tengamos o no tengamos un trastorno alimentario. De hecho, se ha visto que la valoración que hacemos de nuestra imagen corporal puede explicar como un cuarto de nuestra autoestima, o sea, tiene un peso gigante en el autoconcepto y en la autoestima, ¿vale? Entonces, en la imagen corporal existe un fenómeno que se llama insatisfacción corporal asociado, que es la distancia que percibimos entre esta imagen corporal que consideramos ideal y la imagen corporal que creemos tener. ¿Y por qué digo creemos? Porque en el cómo nos vemos influyen muchísimos factores, desde fisiológicos hasta macrosociales. Y es importante que tomemos conciencia de eso, porque el poder cuestionarnos los factores que están haciendo que un día nos sintamos que no nos gusta tanto nuestro cuerpo o que ha cambiado mucho, no sé, en la piel, en la forma, nos permite empezar a cuestionar estos factores, a cuestionar cómo los mandatos sociales están incidiendo en cómo nos sentimos, y eso nos ayuda a tomar las riendas de la situación, a prevenir que por esta insatisfacción tomemos conductas de riesgo y que lleguemos a cuadros de trastornos de la conducta alimentaria ya configurados.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la valoración del cuerpo desde la funcionalidad, ¿no? Y no desde la estética?
Bueno, la funcionalidad del cuerpo se refiere a lo que el cuerpo nos permite hacer. Y la estética va más vinculado a la valoración que hacemos de la forma, de la silueta que creemos o que sentimos que tiene nuestro cuerpo. El valorar la funcionalidad de nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo nos permite, es un factor protector, porque en general puede que varíe más esto que lo que percibimos, pero la funcionalidad va a seguir estando ahí. Entonces, una de las estrategias que hemos visto que puede potenciar el que construyamos una imagen corporal saludable es el que aprendamos a valorar lo que el cuerpo nos permite. Por ejemplo, ahora nuestros cuerpos, si están escuchando este programa, nuestros cuerpos sobrevivieron a una pandemia. Eso ya es un acto gigante, sumamente valorable. Nuestros cuerpos, puede que nuestras piernas, por ejemplo, a veces no nos gusten por la forma, porque son las percibimos muy delgadas, muy grandes, pero nuestras piernas, si recordamos que son, nos permiten, no sé, viajar, hacer deporte, nos sostienen, esos factores nos van ayudando a relativizar un poco el valor que le damos a lo estético, que como ya dije antes, está incidido por un montón de cosas, y que en la valoración que hacemos de nuestro cuerpo se pueda estabilizar en el tiempo.
Corrígeme si me equivoco, Camila, pero efectivamente las redes sociales son las peores aliadas en términos de los trastornos de la conducta alimentaria, y hay un tema en el que yo sé que tú te manejas muy bien, y que tiene que ver precisamente con el hablar de los cuerpos de otros, finalmente, y cómo esto incide, me gustaría que nos cuentes un poco más, en las niñas y en las adolescentes.
Bueno, las redes sociales, si ya traíamos la impresión desde la investigación o desde la clínica de la influencia que tenían en la valoración del cuerpo, bueno, durante la pandemia en que hemos estado constantemente bombardeados, hemos podido ver con mucha más claridad el impacto. Las redes sociales son un factor que nos puede ayudar, pero también son un factor que nos puede hacer mucho daño, ¿vale? Porque lo que percibimos por redes sociales muchas veces se aleja de una imagen real, ¿verdad? Existen los filtros, existe el Photoshop, existe un programa, y existe la opción también de que lo que subimos a redes sociales va después de que nos hemos tomado 100 fotos y elegimos la que nos parece más adecuada, ¿verdad? Entonces existe un montón de formas de intervenir sobre lo que estamos mostrando, pero cuando recibimos ese mensaje, lo vamos incorporando sin hacernos estos cuestionamientos. Entonces ese es el factor de riesgo, que es una forma en que también vamos aprendiendo lo que es un cuerpo ideal, la imagen que deberíamos tener, y no paramos, o sea, no hay este razonamiento, es tanto el bombardeo, es tan rápido, es tan continuo, que no alcanzamos a hacer este cuestionamiento. Entonces lo vamos incorporando, lo van incorporando los niños y las niñas y las niñas, sin cuestionar, y eso va creando un aumento muy, muy significativo en la insatisfacción corporal. Entonces, una primera estrategia que yo me atrevo a recomendar es hacer una poda de las redes sociales. O sea, tenemos que ver bien qué seguimos, y un indicador de lo que no deberíamos seguir son aquellas cuentas que nos producen angustias, que nos producen malestar, que nos parece que son inalcanzables, pero que sentimos, por ejemplo, el profundo deseo de ser así, pero nos parece inalcanzable. Eso es una red social que deberíamos podar. Redes sociales en que nos recomiendan estrategias de control del cuerpo, recetas mágicas. Esa es otra red social que no deberíamos seguir, porque hasta el momento no existe, por ejemplo, ninguna tipo de dieta que a largo plazo haya mostrado que permite una pérdida de peso que sea sostenible en el tiempo. Entonces, todo lo que recibimos y que vamos incorporando, decimos, oye, esto sí, al final no solo no funcionan, sino que producen reganancia de peso, son factores desencadenantes muchas veces de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, todas las recetas mágicas también son cuentas que deberíamos evitar, porque no nos hacen bien y porque sí pueden aumentar un montón nuestro malestar. Y sobre lo que tú me preguntas del papel de hablar de otros, existe algo que se llama el fat talk, que son todas estas conversaciones acerca de la forma del cuerpo, del peso que tiene nuestro cuerpo, de si lo percibimos como adecuado o como no adecuado. Y este tipo de conversaciones ya ha sido demostrado, y hay investigación, no sé, 20 años de investigación, creo, más o menos, capaz un poco más, sobre el efecto que tienen en el aumento de la insatisfacción corporal. Entonces, un factor que hemos visto que nos ayuda a prevenir este malestar es evitar estas conversaciones. No hay ninguna excusa que justifique el hablar del cuerpo de otras personas. Yo con mis estudiantes siempre hablo que hay una regla de los 5 segundos. Si no es algo que se pueda cambiar en 5 segundos, como tienes un perejil en los dientes, o tienes el cierre abierto, o algo así, no debería ser algo que se hable, porque el efecto positivo que eso tiene es nulo, y el efecto negativo que puede tener es enorme. O sea, se ha visto cuando hacemos el análisis, por ejemplo, de la historia de vida de personas que han presentado un trastorno alimentario, vemos muchas veces que hay un comentario que llega en el momento justo para desencadenar el TCA. Y esto nos pasa desde que somos chiquitos. O sea, nosotros empezamos a tomar conciencia corporal como a los 2 años, empezamos a comparar nuestro cuerpo con otros como a los 4 años y empezamos a sentir insatisfacción corporal como a los 6 años.
Muy temprano.
Entonces, mientras antes aparezca esta insatisfacción, más huellas va a dejar en nuestra forma de ser. Entonces, no hay ninguna justificación para hablar del cuerpo de otras personas, ni del propio, especialmente si tenemos niños, niñas y niñas alrededor. Porque las personas más pequeñas, las niñas y los niños, aprenden no de lo que les decimos, sino de lo que hacemos, y están observando, y es el modelamiento, ¿verdad? El observar modelos relevantes como son los cuidadores, los hermanos más grandes o los adultos, lo que va a marcar su relación con su cuerpo y con su alimentación de forma más crucial. Entonces tenemos que empezar a hacer el cambio. Y esto parece exagerado, pero a mí me pareció hoy día mismo que recibí dos historias por Instagram de dos mamás contándome cómo una tenía una hija de 6 años y una tenía una hija de 8 años, como ya estaban apareciendo conductas de riesgo. O sea, de restringir la alimentación porque alguien les había dicho que estaban gordas, que puede ser alguien que va pasando por la calle, puede ser un profesional de salud, puede ser alguien que esos niños y niñas que eran muchos. O sea, la gente se siente con el derecho de opinar de los cuerpos ajenos sin medir el impacto que pueden tener. Y el impacto que pueden tener y pueden buscar sobre Fat Talk es enorme. Entonces, es algo que tenemos que evitar a toda costa. Tenemos que reaprender a relacionarnos entre nosotros y aprender, reaprender a que esto no es algo que podamos, no tiene que ser tema.
Y finalmente, Camila, cuéntanos un poco sobre esta campaña de prevención precisamente de los trastornos de la conducta alimentaria, No se habla del cuerpo de otros, y cómo como sociedad crees tú que podemos contribuir precisamente a prevenir este tipo de trastornos.
Bueno, esta campaña la inició la nutrióloga María José Figueroa. Es una campaña a la que yo adscribo, apoyo, difundo, porque creo que es un cambio social real al alcance de todos y todas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. La María José empezó con unas chapitas que dicen no se habla del cuerpo de otro, y el impacto que están teniendo esas chapitas al permitir que hablemos de estas cosas o que pongamos un freno que a veces nos cuesta poner, estamos viendo luces que nos esperanzan en que esto pueda traer cambio. Así que les invito a buscarla en Instagram, el Instagram de No se habla del cuerpo de otros, porque este es un factor que de verdad es algo que está a nuestro alcance, que nos sale gratis y que puede hacer un cambio enorme. Entonces esto deberíamos hacerlo en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, aunque nos relacionemos entre adultos, aunque hablemos del cuerpo de personas de la farándula, no sé. Me acuerdo hace poco había tema de si Ricky Martin se había operado o no se había operado, o sea, ni siquiera ahí se justifica, porque cuando hacemos eso estamos marcando que eso es lo central, estamos perpetuando que lo más importante es el cómo nos vemos, y eso quita valor a un montón de otras cosas, que sí que están, que podrían potenciar nuestra autoestima, por ejemplo, y ser bastante más protectores respecto del desarrollo de conductas alimentarias de riesgo o de trastornos de la conducta alimentaria en sí.
Muchísimas gracias, Camila, por esta entrevista.
Gracias a ti y gracias a las personas que me han escuchado.
Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. flotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Laborde y es un gusto presentarles una vez más nuestra sección Raconto, espacio del programa Subjetividades Constituyentes de la Radio Universidad de Chile, dedicado a rescatar la historia de la psicología y ciencias afines. Hoy tengo el placer de presentarles a una historiadora, investigadora de la historia de la salud mental en Chile, entre otras áreas de interés. Nos acompaña la doctora Claudia Araya Ibacache, investigadora del programa de estudios médicos humanísticos de la Universidad Católica de Chile, quien nos presentará parte de sus más recientes investigaciones. En esta oportunidad, en torno al denominado Movimiento por la Higiene Mental que tuvo lugar en Chile con sus raíces al menos 100 años atrás. Claudia, muchas gracias por estar acá. Si pudieras, te agradecería que nos cuentes un poco de ti y de tu investigación. Cuéntanos cómo llegaste a interesarte en el estudio de la historia de la salud mental y en específico en estudiar al Movimiento por la Higiene Mental y su implementación en Chile.
Muchas gracias, Mario, por la invitación. Estoy muy honrada de estar en la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Contestando tu pregunta sobre mi interés por el área de la higiene mental, me pareció muy atractivo historiográficamente siempre abordar un tema que estaba constantemente en el debate público, como era el tema de la salud mental. Entonces, yo diría que desde el retorno a la democracia, que no ha parado de instalarse ese tema públicamente, pero al mismo tiempo la paradoja es que la sensación de crisis o el discurso de crisis sobre la salud mental, la psiquiatría, se iba profundizando constantemente. Entonces, me pareció un tema que era, la verdad que era imposible como no tratar para un historiador de la salud. A mí me interesa mucho el área de la historia de la salud. Yo estudié medicina antes de estudiar historia, pero no terminé esa carrera. Tengo la licenciatura en medicina. Entonces me interesa mucho el tema de la salud y también es muy interesante cómo la historia de la salud ha ido cambiando y se ha ido desplazando desde la historia de la medicina al concepto que se maneja hoy de historia de la salud, que es un concepto mucho más integral, mucho más complejo, más social. Entonces, todos esos temas la verdad que me parecían muy atractivos, muy, muy atrayentes, como un poco meterse en un campo que era el campo médico, al que estaba un poco la salud como bien limitada eso a lo médico. Entonces, me pareció que era un aporte interesante meter la historia ahí, ¿no? Y el análisis historiográfico. Ahora sobre concretamente la higiene mental, bueno, mis primeras investigaciones son sobre la profesionalización de la psiquiatría en Chile. Yo empecé por ahí y esa es mi tesis doctoral. Antes de eso me interesé por el discurso médico sobre las mujeres en Chile. Y bueno, a partir de esa siempre pasa en historia, ¿no? Uno va, supongo que pasa en todas las disciplinas, uno va profundizando un tema y el abanico se va ampliando. Entonces, el tema concreto de mi tesis doctoral es, dicho bien sintéticamente, es que la asistencia mental en Chile ha tenido un carácter muy fuerte manicomial o asilar, ¿no? Entonces, por diversas razones, a Chile le ha costado muchísimo, ¿no?, transitar hacia otros modelos de salud mental que no sea la SILAR. La carga de la asistencia SILAR, culturalmente, históricamente, es muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, bueno, uno empieza a ver entonces cuáles son los intentos que se han hecho por revertir esa situación, o cuáles son los intentos y por qué esos intentos no han logrado plasmarse en cambios mucho más profundos, si es que los actores han propuesto modernizaciones. ¿Dónde está, podríamos decir, los inconvenientes? ¿Son institucionales, son del Estado, son de los actores? Y en ese sentido es que me parecía que abordar entonces los intentos que se hicieron ya no solo desde el asilo y desde la psiquiatría, sino como otros actores comienzan a formar parte del debate: psicólogo, pedagogo, profesores, jueces. Entonces,
multidisciplinario, ¿no?
Claro, multidisciplinario. Y esa es la diferencia, ¿no?, que empieza a surgir desde principios del siglo pasado, como estaba surgiendo en el mundo, ¿no? Un movimiento que es más, podríamos decir, social, es más comunitario. Entonces,
Claudia, una pregunta. ¿Sí? Esta situación más asilar, más de manicomio, ¿la podrías describir brevemente? ¿Cómo era el ambiente asilar en Chile?
Bueno, podríamos verlo en distintos siglos. Cuando se funda la Casa de Orates a mediados del siglo XX, bueno, por supuesto que las características de esa casa no corresponden a una institución sanitaria, ¿no? Esa casa surge como una institución más bien de orden público. ¿Qué hacer con las personas que andan vagabundeando? ¿Qué hacer con toda esa población marginal que anda transitando por la ciudad, ¿no? Entonces, no es una institución médica. Entonces, ahí las características son completamente de encierro, ¿no? La arquitectura de la casa es de encierro. No hay médicos en la institución, la institución depende del Ministerio del Interior. Entonces, lentamente los médicos, los primeros médicos, que no era atractivo trabajar ahí para los médicos no querían ir a trabajar ahí. Entonces, lentamente los médicos que empiezan a comprometerse un poco más, entonces comienzan a demandar que la casa se medicalice. Y esos son los primeros cambios, podríamos decir. Pero eso no le quita nunca a la Casa de Orate su calidad de institución de encierro. Ahora, con el movimiento de higiene mental, claro, comienzan a proponerse ya otros cambios, y la casa queda limitada a los pacientes crónicos, ¿no? Y sigue siendo, por lo tanto, una institución de encierro. Ahora, desde el siglo XX la casa comienza a modernizarse, y eso significa, una de las cosas que significa es que se funda el Peral como una colonia, se supone de puertas abiertas. Sin embargo, todas esas modernizaciones quedan limitadas en el sentido primero económico. ¿Por qué? Porque se crea una colonia, y esa colonia rápidamente... el carácter inicial que iba a tener, que era de una hospitalización puertas abiertas, pierde ese carácter y se transforma en una institución nuevamente de encierro, peor o tan peor como el instituto, como la Casa de Orate. Entonces,
¿Esta apertura del Open Door sería entonces como parte de las propuestas del movimiento de higiene mental materializándose
Son propuestas de modernización asilar. La modernización asilar en el mundo no renuncia al asilo, no renuncia a lo médico, ¿no? A la institución sanitaria de encierro, al manicomio, al asilo. Pero lo que sí, la modernización implica que los pacientes agudos, por ejemplo, no estén encerrados, sino que sean atendidos en pabellones psiquiátricos de hospitales. Creación de, estas instituciones de puertas abiertas, ¿no? Donde los pacientes puedan estar en el día, bueno, no en el asilo, y en la tarde, en la noche, hospitalizados. Son una serie y que se dan en esta época donde está puesta también el énfasis en la prevención. Y al estar puesto el énfasis en la prevención, entonces el loco queda un poco reducido, ¿no?, al asilo, porque ahora el interés se desplaza hacia la comunidad. Por lo tanto, tenemos que ver qué pasa con los niños de los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Y ahí está todo el tema del legislativo. ¿Qué pasa con los niños hijos de los alcohólicos? ¿Qué pasa con la esposa de los alcohólicos? Entonces, ahí va surgiendo, por ejemplo, la asistencia social en salud mental, la enfermera psiquiátrica. Entonces se va ampliando, claro, entonces esta modernización comienza a implicar el desarrollo también de la profesionalización de otras áreas.
Claudia, disculpa que el tiempo vuela, nos queda un minuto, si quisiera cerrar con alguna reflexión acerca de este movimiento, sus logros, no sé, algunas palabras.
Sí, mire, yo podría decir que en el caso la higiene mental no va a escapar un poco al tema de la institucionalización psiquiátrica y a lo que va a pasar después en la historia de la salud mental chilena, que es que este movimiento se inicia en el mundo académico de la Universidad de Chile en general, y lamentablemente se queda en eso, no logra dar un salto, podríamos decir, a la institucionalización. Entonces, yo creo que es una de las grandes limitantes que ha recorrido la historia de la salud mental en Chile, primero de la psiquiatría, la enfermedad mental y de la salud mental, que es el tema de la incorporación, ¿no?, del Estado, la institucionalización de las políticas. Y el tema legislativo, para cerrar, que ya sabemos recién, este año, la primera ley de salud mental, ¿no?
Lamentablemente queda, al parecer, un montón pendiente para poder dar un trato digno a los que llamaban enajenados, ¿no?
Claro.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos hoy día. Gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Esto fue Raconto, sección del programa Subjetividades Constituyentes de la Radio Universidad de Chile, dedicado a la historia de la psicología y ciencias afines.
Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.